La charla de esta noche es Adviento. Si parece un poco místico y por eso lo llamas espiritual, déjame recordarte que todo lo que es profundamente espiritual es, en realidad, más directamente práctico. No siempre es necesario pensar en términos de algún objetivo terrenal para poder realizarlo. Podrías estar mentalmente muy alejado de la presión inmediata y morar en el misterio de Dios, y lo que ahora es tu gran necesidad se encontrará envuelto en algún hecho objetivo, y te darás cuenta. Hoy, el 30 de noviembre se llama en la tradición de la Iglesia el Día de Andrés. La Iglesia ha tomado a los 12 apóstoles, Cristo y Juan el Bautista, y les ha dado un día del año a cada uno. Así que este día le ha sido dado a Andrés. No está en las Escrituras. De hecho, Pablo en su carta a los Gálatas nos advierte contra tal práctica. Él dijo, «Veo que observas los días, los meses, las estaciones y los años. Temo haber trabajado contigo en vano», 4:10. Porque este día puede tener lugar en cualquier momento del día, cualquier día del año, no es necesario esperar a ningún 30 de noviembre para vivir este día. Todo está construido alrededor del primer capítulo del Evangelio de Juan. Se nos dice en ese primer capítulo que Juan el Bautista estaba de pie con dos de sus discípulos y miró y vio a Jesús, y dijo, «He aquí el Cordero de Dios». Uno de los dos presentes era Andrés, entonces Andrés lo siguió y vino a su casa y se quedó con él porque era la hora décima. La décima hora es la hora creativa. Cada letra en la lengua hebrea tiene un valor numérico así como un valor simbólico. Así, la letra Yod que comienza el nombre de Dios, Yod, E, Bau, E, tiene el valor numérico de 10, pero el valor simbólico de la mano del Creador, es una mano creativa. También tiene el símbolo de un sello, el sello creativo. Era la hora décima. Primero encontró a su hermano, Simón Pedro, y le dijo que había encontrado al Mesías, que significa el Cristo. Luego, en el mismo capítulo, se nos dice cómo sabemos que Él es el indicado. Así se nos dice, he encontrado a aquel de quien escribieron Moisés en la ley y los profetas. Porque todo está previsto en el Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento, o la historia del Antiguo Testamento, es una prefiguración de Cristo. De hecho, según cierto principio rabínico, lo que no está escrito en las Escrituras no existe. Todos los logros de los hombres son nada si no están en las Escrituras. Bueno, no estará en las Escrituras, todas las realizaciones del hombre, porque esto de lo que habla la Escritura ocurre en lo más profundo del alma del hombre. No hay historia secular en la Biblia, todo es historia sagrada. Entonces, volvamos a la primera palabra que lo designó como el Cristo, he aquí el Cordero de Dios. Entonces buscamos en las Escrituras, es decir, naturalmente, en el Antiguo Testamento, para encontrar dónde se usa. Aquí lo encontramos en el capítulo 22 del Génesis. He aquí un prototipo del verdadero sacrificio. Y entonces Abraham lleva a su hijo Isaac al monte para sacrificarlo. Isaac dijo, Padre, veo el fuego y la leña, pero ¿dónde está el cordero para el sacrificio? El padre dijo, Dios se proveerá de cordero para el sacrificio, y los dos siguieron juntos. Ya conoces la historia, se encontró un sustituto, pero el muchacho no fue sacrificado, en su lugar se sacrificaba un macho cabrío, en sustitución. Pero no hay sustituto para este sacrificio en el verdadero drama del alma. Dios realmente se hace hombre para que el hombre pueda convertirse en Dios, a menos que yo muera, no podrás vivir, pero si muero, resucitaré y tú conmigo, Blake, Jerusalén, PLT 96. Este sacrificio no es indirecto, es un sacrificio real donde Dios se vacía de su poder creativo y toma sobre sí la limitación del hombre, siendo el hombre su sepulcro. Este es el gran misterio de la vida a través de la muerte, si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, producirá mucho, 30, 60, 100 por uno. He aquí, pues, el misterio de la vida a través de la muerte. Hoy esperan la venida de Cristo. Esto ha estado sucediendo durante siglos y están mirando en la dirección equivocada. Porque la palabra advenimiento es un término usado para designar la venida de Cristo al final de esta era. El fin de esta era comienza una creación completamente nueva. Pero el paso de esta era a la nueva era no es una cuestión del futuro, es la venida de Jesucristo. Bueno, entonces ¿dónde está y dónde debería buscarlo? Jesucristo está sepultado en ti. Si Él no estuviera en ti, no podrías vivir, simplemente no podrías vivir. No podrías respirar si Dios no estuviera realmente enterrado en ti. Eres su sepulcro. No podría resucitar en el hombre en el que no existe. No podría surgir del hombre en el que no existe. Y por eso su venida no puede ser desde fuera, su venida debe ser desde dentro. Lo encontrarás, todos lo encontrarán, desde adentro. Pero cuando lo encuentra no es otro. El sacrificio fue tan completo que Él se entregó a ti. El primero te dio vida, un ser viviente, y su objetivo es hacerte un espíritu vivificante, 1 Cor. 15:45. Para el propósito de toda la vasta creación, este universo infinito es crear vida. Esa es la creación más grande del mundo. Crear una casa, crear un sistema solar, crear una galaxia, por grandes que sean, no son nada para la creación de vida. Porque se nos dice, yo he venido para que tengan vida, y vida en abundancia. Entonces, el único propósito es aumentar su poder creativo de vida para que haya vida en nosotros, no seres animados, sino espíritus vivificantes. Cuando Él resucite, nosotros seremos como Él y Él será como nosotros, y no seremos dos, solo uno. Entonces Él viene de adentro, no puede venir de afuera. Por eso se nos advierte, si alguno os dice, mirad, ahí está el Cristo, o, mirad, aquí está, no lo creáis. Aún no se manifiesta lo que debemos ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él y lo veremos tal como Él es, 1 Juan 3:2. Te verás a ti mismo y no a otro. De hecho, se hizo hombre. Dios se hizo hombre para que el hombre pueda llegar a ser Dios. Por eso a estos cuatro domingos los llamamos tiempo de Adviento. El domingo más cercano a hoy, el 30 de noviembre, se llama Día de Cristo o Navidad. Las iglesias simplemente tendrán grandes rituales, ceremonias, todo tipo de ... externos, y no entienden el punto. Deberían contar la historia del gran misterio. Porque el Evangelio es un misterio que solo debe conocerse por revelación. No se puede especular, no se puede racionalizar, se revela en el hombre. Si no dejáis que se desarrolle dentro del hombre, nunca descubriréis el misterio de los evangelios. Pasemos a una de las cartas de Pablo. Le gusta mucho usar la palabra misterio y habla del misterio de su voluntad, el misterio de su propósito, el misterio de su plan. Y lo expresa en esta frase, dijo, el misterio de su voluntad, conforme a su propósito, que propuso en Cristo como plan para la plenitud de los tiempos. Hay un plan establecido en Cristo para la plenitud de los tiempos, cuando el tiempo ha llegado, entonces Él despierta en el hombre. Él despierta en el hombre como ese hombre. Y ese hombre se queda desconcertado, está atónito. Nunca se le ocurrió hasta ese momento que el que buscaba, y a veces incluso cuestionaba la realidad de ese, era realmente el mismo. Como se nos dice en la segunda carta de Pedro, en los últimos días vendrán burladores, burlándose, diciendo, ¿dónde está la promesa de su venida? Porque desde que los padres durmieron, todas las cosas han estado como desde el principio de la creación, 2 Pedro 3:4. Y hoy escuchas esa palabra, bueno, ¿se supone que vendrá después de 2000 años? No, Él no vino después de 2000 años como el mundo piensa, este acto de creación comenzó antes de que existiera el mundo. Habéis estado unidos al Señor, y esa unión con el Señor tuvo lugar en el principio de la creación, no hace 2.000 años. Hace 2000 años fue la plenitud de los tiempos cuando nació el primero de entre los muertos, cuando el primero fue resucitado de entre los muertos y llamado primicias de los que durmieron. Pero en el comienzo mismo de la creación, Dios mismo entró por la puerta de la muerte, el cráneo humano, y se acostó en la tumba con el hombre, y compartió con el hombre visiones de la eternidad hasta que el hombre pudiera despertar. Y cuando el hombre despertó, vio tirados los lienzos que la mujer le había tejido. Las vestiduras femeninas del mundo tejían las ropas de lino, estas cosas de carne y hueso. Y emerges de ello. Ahí está, es de carne y hueso, y siempre piensas que fuiste tú mismo. Sales de ahí. Entonces eres invisible para el mundo, y más real, más vivo, bueno, más de todo, y tú eres espíritu vivificante, lo cual aparentemente no eras cuando vestías el manto de carne y sangre. Entonces cuando Él viene, viene de esta manera, y os dais cuenta de que la resurrección es un hecho. Es verdad y todos experimentarán la resurrección. Precede al nacimiento desde arriba. Y el nacimiento desde arriba permite a quien nace entrar en un mundo completamente diferente, una nueva creación. Pero la gloria de esa herencia no puede volverse real, o al menos no puede ser plenamente realizada por el individuo mientras todavía esté vistiendo el manto de carne y sangre. Cuando sucede, no significa que en ese momento se sale de esta edad. Él permanece en la edad por un tiempo y cuenta su historia, como la contaron los escritores del Evangelio. Para los escritores del Evangelio, desconocidos como son, porque nadie conoce la identidad de Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Estos son anónimos, nadie conoce a estos escritores, hemos estado buscando durante 2000 años para encontrar algo que respalde la realidad de estos escritores bajo estos nombres, y todos son anónimos. No registraban ni describían acontecimientos del pasado como historiadores. Querían transmitirnos a nosotros y a otras generaciones el mensaje de salvación como predicadores que ellos mismos experimentaron la salvación, la experimentaron de una manera que nadie podría haber previsto. Cuando le sucedió, simplemente lo registraron y lo contaron en forma de historia. Hemos tomado la historia que es el vehículo que transmite el mensaje para el mensaje, y hemos hecho de ese vehículo un ídolo. 1000 millones de nosotros en el mundo nos llamamos cristianos y hemos hecho de este Cristo un ídolo que nos oculta al Dios verdadero. Bueno, eso es lo que hemos hecho. Estamos esperando que venga con la imagen de algún artista que lo pintó. Hay cientos y cientos de cuadros diferentes de cómo el artista creía que debía verse Cristo, y estoy bastante seguro de que no ha pintado su propio rostro en el cuadro, ha pintado un ideal tal como él lo concibió. Si vieras al artista alemán, o el cuadro alemán, difiere radicalmente del Cristo americano. Un día, en la biblioteca pública de la calle 42 y 5 de la ciudad de Nueva York, vi 46 retratos, todos afirmando ser la imagen verdadera y auténtica de Jesucristo, no había dos iguales. Pero sí llevan el sello de la nacionalidad del artista que pintó el cuadro. Pintó al italiano ideal tal como él lo veía. El alemán hizo lo mismo. Bueno, nosotros, una nación joven, uno no pensaría que realmente pintaríamos a un Cristo, pero lo hicimos. Es un joven de 20 y tantos años, rubio, de ojos azules, con la camisa abierta, y la artista jura que así se le apareció. Pero todos estos son simplemente ideales construidos en la mente del hombre, y con la capacidad de plasmarlos, los plasmas en un lienzo y los registras. Pero tengo que volver a las Escrituras, si alguien dijera, mira, ahí está Cristo, vivido para siempre, alguna vez podrías obtener esa mirada, y sin embargo, ahí está, es todo lo que Dios se convirtió en ti para que puedas llegar a ser Dios. Dices, ¿qué, un hombre? Sí, Dios es hombre, amor infinito y sin embargo hombre. Parece increíble, pero no estoy especulando. Estuve en la presencia del Cristo resucitado, y aquí está el hombre. Solo tenía una emoción que impregnaba todo mi ser y es el amor. Pero el amor no se limita a la prenda, por radiante que sea, sin circunferencia guión bajo guión bajo guión bajo, aún así es amor, amor infinito. Luego me abrazó y nos fusionamos y nos convertimos en uno. Usé la forma humana divina, y esa forma humana divina es amor, nada más que amor. Entonces Él te envía. Porque estar en su presencia es un requisito previo para el apostolado, nadie puede ser enviado si no está delante del que lo envía. ¿Cómo dijo Pablo, no soy yo apóstol? No he visto a Jesús el Señor. 1 Corintios 9:1. Haberlo visto era algo que había que enviar, porque Él os abraza, os incorpora a su cuerpo y sois la forma divina. Entonces, cuando te envían, no te quedas solo. Nadie lo ve, porque aún no han despertado el ojo que podría ver la prenda que lleváis. Ven la forma mortal que un día debe ser desechada, y luego la era llega a su fin cuando entras en la nueva era, calificado, vistiendo la vestidura que es la forma humana divina. Esto de estar esperando su venida, en vano mirarás si miras desde afuera. Él vendrá y vendrá de la manera más sencilla, sencilla, como un ladrón en la noche, cuando menos lo esperes. Te retiras como te retiras noche tras noche, y de repente el gran poder de la resurrección está sobre ti. Es un poder, está bien. Pablo oró para poder experimentar el poder de la resurrección, no es que lo haya obtenido, sino que ruego obtener el poder de la resurrección. Y viene sobre ti, no puedes detenerlo. No lo buscas. De la nada, de repente, te despiertas y sientes en tu cabeza un poder que nunca antes habías conocido. Sientes que estás despertando bien, pero no tenías idea de que no estabas completamente despierto, que antes de ese momento estabas muerto. ¿Qué persona en este vasto mundo nuestro de 3.500 millones de personas albergaría ahora la idea de que, mientras caminan por la tierra, están muertos? Hablamos de los muertos. Decimos que este murió en batalla hoy, este fue un accidente, este murió normalmente, y por eso decimos que están muertos. Y los muertos permanecen alrededor de los llamados muertos y lloran. Y todos en este mundo están muertos. No tenía idea de que esto fuera cierto hasta que sucedió. ¿Cómo? ¿Cómo lo habría sabido? Bueno, nunca has tenido un despertar así en tu vida. Te despiertas mañana tras mañana y piensas, bueno, esto, estoy despierto, entonces te levantas y te afeitas, guión bajo guión bajo guión bajo, con el día, y piensas, ahora estoy despierto. Pero este tipo de despertar es algo completamente diferente. Te encuentras sellado en tu propio cráneo. Ahí lo tienes, completamente sellado. Sabes en el fondo de tu alma qué hacer, no necesitas ayuda externa. Pero en ese momento no sabías quién eras realmente hasta que la cosa comienza a desarrollarse. Solo sabes que no tienes pérdida de identidad. Simplemente te despiertas y empujas la base de tu cráneo. Estás completamente despierto y completamente de pie. Siendo todo relativo, relativo a tu cráneo, es como si estuvieras acostado allí. Estoy casi a la altura de mi cráneo mientras estaba aquí y usted está sentado allí. Esa es la diferencia. Una pequeña calavera como la mía, y yo estoy en él, y todavía soy un hombre adulto en un lugar como este, y es una calavera. Sin apertura, ni hacia adentro ni hacia afuera. Yo salgo de cabeza y tú sales de una manera peculiar, como un niño que nace, pero eres un hombre. Luego sales, tal como se te dice en el capítulo 30 del libro de Jeremías. Él no responde la pregunta, hace la pregunta, ¿puede un hombre tener un hijo? La respuesta obvia es no, porque, entonces, veo a cada hombre con las manos en las caderas, saliendo de sí mismo, como una mujer de parto. ¿Por qué todos los rostros se han puesto pálidos? Eso es exactamente lo que vas a experimentar. Así que sales y aquí está aquello de lo que acabas de salir. Bueno, saliste de ahí, porque sabes exactamente cómo saliste. Y luego viene el desarrollo del cuadro para cumplir las escrituras. Porque en el libro de Hebreos hace mil preguntas. En cada capítulo apoya su argumento haciendo referencia o citando las escrituras. Él dijo, ¿a quién dijo, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy? Y nuevamente, he proclamado tu nombre a todos mis hermanos. No se avergüenza de llamar hermanos al vasto mundo. No solo proclamaré tu nombre a mis hermanos, sino que te alabaré en la congregación. Y nuevamente, aquí estoy yo y los hijos que Dios me dio. Aquí estoy yo y los hijos que Dios me dio. ¿Qué me dio? Dio dos. Ambos son señales y portentos en Israel de parte del Señor de los ejércitos que habita en el monte Sión. Son solo señales. Entonces el primero que me da es un niño envuelto en pañales, y entonces sé quién soy. Pues miro y aquí están los testigos del suceso. No me ven, ¿cómo podrían ver al resucitado? todavía pertenecen a esta época. Ven la señal de algo que ha sucedido y saben el significado de esa señal, pero cuestionan. No pueden creer que esto le pueda pasar a alguien que conocían tan íntimamente en este mundo de hombres mortales. ¿Cómo le pudo pasar a él? Lo conocemos al revés, sus debilidades, sus limitaciones, todo sobre él. Y aquí lo ve, y uno de ellos lo proclama, lo afirma y presenta la evidencia, aquí hay un niño envuelto en pañales. Lo pone sobre la cama. No les hice preguntas. No pueden verme. Pero tengo el poder de levantar el símbolo, la señal del niño que él dio, y lo recogí. Y lo recojo y le digo algún término entrañable. Entonces todo se disuelve. El segundo me lo da. Porque me da dos en cumplimiento del 9 de Isaías, en este día nos nace un niño, un hijo nos es dado. Son dos niños completamente diferentes, nace el niño, se da el hijo. Sin embargo, son señales y portentos en Israel del Dios de los ejércitos. Son todos signos. El primero es el signo de tu propio nacimiento en un mundo completamente diferente, y el segundo es un signo del Padre resucitado en ti. Porque desde que los padres durmieron, todas las cosas han continuado como estaban desde el principio de la creación. Bueno, ¿quiénes son los padres? Tú. Independientemente de su sexo aquí, ustedes son los padres que se durmieron. En el comienzo mismo de la creación éramos los Elohim y deliberadamente, este no es un pensamiento de emergencia, este era un plan en el principio para crear vida. Y tuvimos que morir a propósito, deliberadamente. Nadie me quitó la vida. Como se le dice en el capítulo 10 de Juan, nadie me quita ni me ha quitado la vida, yo mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y poder para volver a tomarla. Yo y el Padre uno somos. Nosotros somos los padres. Los padres son los Elohim, es una palabra plural que significa Dios. Pero somos los dioses que decidimos en el principio crear más vida. Porque sin vida, ¿qué sería del universo muerto? Dicen que este planeta está muerto, la luna está muerta, eso está muerto, otras áreas, por brillantes que sean, están muertas, no podían sustentar la vida. Y la creación más grande del mundo es crear vida. Entonces decidimos crear más vida y para hacerlo tuvimos que morir. Así que morimos a nuestra divinidad y asumimos el límite de la contracción, el límite de la opacidad, con un plan envuelto en nosotros que algún día realizaríamos. Al realizar el plan, nos despegaríamos y saldríamos de la tumba, saldríamos de ella, para encontrarnos recuperando lo que habíamos creado, vida en nosotros mismos, abundante. Que simplemente nos mudamos a un mundo completamente diferente donde todo está completamente sujeto a nuestro poder imaginativo o creativo. Así que aquí, esta maravillosa temporada de Adviento, no crean que sucedió hace 2000 años de una vez por todas y estamos esperando una segunda venida. El drama tuvo lugar en lo más profundo del alma, no aquí en este mundo llamado mundo del hombre. Como se le dice en el primer versículo, el capítulo tercero de Gálatas, o Gálatas insensatos. ¿Quién os fascinó, ante cuyos ojos Jesucristo fue presentado públicamente como crucificado? Permítanme preguntaros solo esto, ¿recibisteis el Espíritu por las obras de la ley, o por el oír con fe? ¿Sois tan insensatos? ¿Habiendo comenzado por el Espíritu, termináis por la carne? Y todo el vasto mundo está esperando que venga en carne y hueso. Aquí se desarrolla un drama ante ti, que representa la crucifixión, y ahora estás esperando su regreso como un hombre de carne y hueso. La carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, 1 Sioar, 15:50. Es espíritu. Entonces, cuando viste cómo se desarrollaba la obra para tu edificación, era una obra de teatro, y te mostraron la obra, la escuchaste y extrajiste el significado de esa obra, ¿ahora vas a terminar viendo a los actores que interpretan los papeles como realidades? ¿Qué transmitió la obra? Te transmitió el plan de Dios para su autorredención, porque al final solo existe Dios. Así que aquí, la maravillosa historia del Adviento, que culmina en la Navidad, todo niño nacido de mujer, aunque viva solo un segundo, Lo experimentará y sabrá que no está hablando de otro que nació sobrenaturalmente de arriba, sino hablando de él. Que de la nada, cuando menos lo espere, se desarrollará el drama. Pero no puede desarrollarse antes de la plenitud de los tiempos. Así que el misterio de su voluntad, según su plan, que expuso en Cristo como plan para la plenitud de los tiempos, ahí estaba su propósito, ahí estaba su plan, ahí estaba su voluntad. Nadie lo impedirá, nadie lo detendrá. Y al final, cuando miras la historia, ves que todo estaba presagiado. Me recuerda ese hermoso poema de Edward Thomas, al principio, cuando cerré la puerta, estaba solo en la nueva casa y el viento comenzó a gemir. Mis oídos estaban atormentados por el temor de lo que se había predicho, noches de tormenta, días de niebla sin fin, días tristes en los que el sol brillaba en vano, todos los dolores y dolores que aún no habían comenzado. Pero aprendí cómo sonaría el viento después de que estas cosas sucedieran. Todas estas cosas por las que el hombre tiene que pasar, todos los sufrimientos del infierno, pero al final sale, ¿y quién es él? Él es Dios. Él muestra su propósito cumplido, que era crear vida. Entonces, si asistes al servicio del próximo mes, cualquier domingo por la mañana, lo llaman segundo domingo de Cuaresma, tercer domingo, cuarto domingo, trata de recordar lo que escuchaste aquí. Toda esta historia es cierta de principio a fin. No tuvo lugar aquí en la tierra, tuvo lugar y seguirá teniendo lugar en lo más profundo del alma del hombre. Lo que vemos en estas iglesias ortodoxas son simplemente crecimientos secundarios superpuestos a la visión de los evangelios. Pero esto pertenece a una región completamente diferente, algo más profundo, más vital, más real que aquello en lo que habita el intelecto, y por eso sigue siendo indestructible ante todos los argumentos y críticas intelectuales del mundo. Podríais levantaros ante el orador y ser intelectualmente todos los gigantes del mundo, no importaría el argumento que presentarais. Tú estás teorizando, estás especulando y yo no. Les cuento la historia tal como se desarrolló en mí. Entonces nos dan cuatro domingos y hay cuatro eventos destacados. El primero es un evento doble, el segundo un evento simple, el tercero un evento doble y el cuarto un evento simple. Juntos forman la estrella de David de seis puntas, el Mohen David, el gran emblema, aquel que simboliza a toda la humanidad, todas las generaciones de los hombres y sus vivencias, fusionados en un solo ser y personificado como un joven, ese joven es David. Es lo que fue colocado en el hombre en el principio, la suma total de todo lo que los hombres alguna vez pudieron hacer, todo puesto en una sola juventud y llamada eternidad. Y así, puso la eternidad en la mente del hombre, de modo que el hombre no pudiera entender lo que Dios había hecho desde el principio hasta el fin. Porque estuvo ahí en el principio, pero el hombre tuvo que dormir y olvidar. Mientras duerme, el sueño es tan profundo que en las Escrituras se le llama muerte, entonces es el muere. Muere porque pierde todo recuerdo de su estado celestial y sueña el sueño de la vida. Mientras sueña el sueño de la vida, el tiempo se va llenando, y cuando la plenitud de los tiempos llega de la nada, aunque sus manos todavía están impuras y su corazón impuro, y todavía es capaz de ejercer violencia en este mundo, él, entre todas las personas, con todos estos potenciales, es elegido porque el tiempo se cumplió y el plan luego pudo desarrollarse. ¿Qué plan? Ese plan de salvación que había en el principio. Se preparó un camino para regresar. Debido a que entró por la puerta de la muerte, el cráneo humano tiene que regresar de allí. Así que nadie os lleve afuera y os lleve a ver algún santo varón, no los hay, olvídalos. Mientras uses estas vestiduras de carne y sangre, no eres realmente el hombre santo. Estos deben desprenderse para que podáis vestir la forma humana divina, la forma del amor. Pero mientras todavía los usamos, bajo ciertas circunstancias todavía somos capaces de sentir horror, violencia, todo lo que simplemente condenarías. Sin embargo, mientras estás quieto y tus pecados son como escarlata, estás siendo lavado hasta quedar blanco como la nieve. Porque Él te saca a relucir y eres el Cristo del que has oído hablar. Tú eres el Cristo del que habla la Escritura, y todo lo escrito en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos, se trata de ti, pero no lo creíste y la gente nunca te dijo que todo se trataba de ti. Pensaste que se trataba de algún hombre santo, maravilloso y único, de hace 2.000 años. No. Esa es la primicia de los que durmieron, los primeros en resucitar de entre los muertos. Pero todos resucitarán de entre los muertos. Entonces, cuando Black presenta su maravilloso poema Jerusalén, hace la pregunta, oh, ¿cuándo aparecerá la mañana de la tumba y cuándo vendrá nuestra salvación? Luego responde, descansa en mí hasta la mañana de la tumba. Yo soy tu vida. No hay otro. Tu propio ser maravilloso, dices yo soy, ese es él. Pero no lo sabes, no hasta esa mañana de la tumba cuando te despiertas en la tumba y descubres que debes haber estado muerto o nunca habrías sido colocado aquí. Y ustedes no son dos, solo ustedes. Cuando sales, el nacimiento tiene testigos, la resurrección no tiene testigo. Entonces en la Biblia no hay ni una sola palabra del testimonio de la resurrección. Se dice ha resucitado, pero nadie estaba presente para observarlo. Tan pronto como llegaron, la piedra fue quitada y la tumba estaba vacía, pero no hubo testigos. Entonces se difundió la noticia, escondieron el cuerpo y dijeron, ha resucitado. Pero nunca pudo levantarse. Simplemente llegaron antes que los demás, mientras los soldados dormían, quitaron la piedra mientras dormían y luego dijeron al público, ha resucitado. Porque no hay ni una pizca de evidencia en las Escrituras de que alguien haya presenciado la resurrección, Juan 20:11, Lucas 24:6. Y es verdad. Cuando despiertas estás solo, no hay nadie en la tumba excepto tú. Sabes dónde estás y sales sin ayuda. Usted mismo retira la piedra empujando la base de su cráneo. Pero cuando sales, estás naciendo de nuevo mediante la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. Bueno, resucitaste y entonces sabes quién eres. Sales y ahora vienen los testigos del nacimiento, pero ningún testigo de la resurrección. Si puedes buscar en las Escrituras, no encontrarás ningún testimonio en los Evangelios. Entonces estos son testigos, los escritores, de la verdad de la palabra de Dios. Debido a que son testigos de la verdad de la palabra de Dios, no iban a hacer lo que han hecho tantos sacerdotes y escribas a lo largo de los siglos, le agregaron cosas para darle sustancia, insertaron un testigo. No hay testigos de la resurrección. Así que los escribas sabiamente no hablaron de ningún testigo. Todo lo que podrían decir es que ha resucitado porque no está aquí, entonces debe resucitar porque no está aquí. Se han llevado el cuerpo de mi Señor. Pero nadie lo vio levantarse. ¿Cómo podrían? Algo completamente diferente está saliendo, y ningún ojo mortal podría ver la forma humana divina que surgió de ese estado muerto. Entonces, cuando salga, podrán ver la señal y el portento en el primer niño, envuelto en pañales. Luego, cuando llegue el segundo, ellos también pueden verlo. Porque aquí viene la verdadera paternidad de Dios, revelada en su hijo, David. David lo llama padre. A partir de entonces, uno tras otro, y todos se suman en estos cuatro poderosos acontecimientos que conducen a la plenitud del drama. Y sigue retenido en su prenda, esperando ese momento en que la deje por última vez, pero realzado porque le devolvió el cumplimiento de su propósito, que era crear vida. ¿Qué importaría si fuera dueño de la tierra y cambiara toda su faz? No está registrado en las Escrituras, por lo tanto, no es inexistente. Pero si no poseo nada sobre la faz de la tierra y tuve estas experiencias como se presagia en las Escrituras, son eternas y ningún hombre puede quitármelas. Todos simbolizan y significan ciertas cosas. Bueno, los cuatro significan tu entrada a una era completamente diferente, calificada como los Elohim, para crear algo más grande ahora porque tienes más vida. Has contribuido a la vida que era tuya cuando la sacrificaste voluntariamente, la diste, no indirectamente, sino que realmente la diste, y olvidaste por completo quién eras cuando te creíste hombre y caminaste sobre la tierra en este sueño de vida. Ahora entremos en el silencio. Asterisco. Como dije cuando comencé, no dejes que esto te inquiete con respecto a la ley vino después de la promesa. Primero vino la promesa, luego se añadió la ley. Se dice que 400 años son simbólicos. No significa 400 años como tú y yo medimos el tiempo. Nuevamente, 400 es la última letra del alfabeto hebreo, su símbolo es una cruz, Tov, la vigésima segunda letra. Se les dice que después de los 400 años la ley fue dada al hombre. Después de que fue clavado en la cruz y comenzó su camino, viene la ley para amortiguar los golpes que son inevitables. Así que aprende la ley, regocíjate en ella y haz realidad tus sueños en la tierra. Esto no es para apartaros de la ley, pero la promesa fue primero. Y si al final del viaje nunca tuvisteis nada en la tierra, todo lo poseeréis cuando el viaje llegue a su fin, porque regresaréis a vuestra divinidad.